Nuevo capítulo de Wargames en COPE, una semana más. Lo primero que hacemos es saludar a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, nuevo capítulo y además nos vas a volver a mandar a una tierra maravillosa. Ahora nos falta hacerlo en vez de por audio y por Zoom, nos falta hacerlo de manera presencial allá, ¿eh? Sobre todo cuando se acerque, el invierno, ¿eh? Ahí será una buena fecha.
Lo tendremos en mente para hacer un capítulo de COPE Wargames desde ahí, por supuesto.
Muy bien. Hoy además, hoy con un invitado, cuéntanos de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar de unas partes importantes de los Wargames.
Sí, hoy vamos a enseñar a nuestra audiencia de COPE Wargames un eslabón de la cadena de los juegos de mesa bélicos, el muchas veces olvidado diseño gráfico o arte de los juegos, porque nuestro invitado de hoy es un wargamero jugón, incluso ha hecho sus pinitos como diseñador, pero ante todo ha sido todo un reconocido artista gráfico del hobby a nivel mundial. Iván Cáceres, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Iván. Oye, lo primero de todo, ¿quién es Iván Cáceres y cómo son sus comienzos en el mundo de los wargames?
Bueno, pues yo empecé, como muchos, con la moda del rol. En los principios de los 90, en el instituto teníamos un grupete y uno de los que solía ser de máster era de Barcelona y había traído Wargames, porque aquí era imposible. No había Corte Inglés, que fue la entrada de mucha gente, y trajo unos cuantos Wargames. Un día probamos y empezamos a dejar el rol. O sea, hicimos el proceso contrario de mucha gente, que dejó los Wargames para meterse en el rol. Nosotros dejamos un poco el rol para meternos en los Wargames. Y ahí nos enganchamos así seguimos, porque Jordi también sigue muy metido en el mundo de los Wargames. Yo creo que tú lo conoces.
Sí, sí. Jordi también es un dinamizador, sobre todo de las comunidades de Wargames a nivel nacional. Es el que aúna y el que junta a muchísima gente en grupos de WhatsApp. Ha hecho también sus convenciones, una convención de Basal Forever en Alcalá de Henares. Bueno, Jordi es reconocidísimo. Oye, Iván, para continuar, y ahora ya como diseñador gráfico, ¿cuáles fueron tus primeros pasos, tus primeros pinitos como artista gráfico en este hobby?
Hombre, los wargames y el dibujo, el arte, el diseño gráfico siempre han estado ahí. Entonces, era inevitable que se mezclara en algún momento, ¿no? Siempre, pues, hacías un juego que te gustaba mucho, pues le hacías algún cambio, rediseñabas el mapa, hice un mapa de diplomacia, otro de, igual, de la carrera espacial, que me gustaba mucho, también le cambiaba las fichas. Hasta que ya me decidí, pues, con el Santa Cruz, pues, hacer mi propio proyecto ya con idea de que fuera publicable, vamos.
Luego hablaremos un poco más del Santa Cruz, pero antes de seguir, y para que la audiencia pueda comprender, ¿qué función cumple un artista gráfico en un juego de mesa o de qué se compone el ser artista gráfico en un juego de mesa?
Hombre, el wargame, hacer un producto físico, es algo que tienes que crear todos los componentes. Suele ser componerse de tableros, fichas, la caja, los reglamentos. Todo eso tiene que ser más o menos, tener un aspecto homogéneo. Es un producto complicado, no es como un libro, por ejemplo, que simplemente tiene las páginas, la portada, sino que es un producto complicado, requiere un poco de que estés mínimamente especializado en el tema. Y crear el aspecto de todos esos componentes y que funcionen bien y que ayuden a que el juego sea fácil de jugar y de manejar.
Iván, has explicado muy bien los inicios, pero me falta alguna parte de ese proceso en el cual, si no me equivoco, eres diseñador gráfico y obviamente te gustan los wargames. Hay una parte, bueno, que era lógica que se fusionase, pero y luego una vez que dices, venga, va, me voy a poner a diseñar un wargame, o creo que has dicho que incluso hiciste alguno, pero ¿cuál es el siguiente paso? Entiendo que por ahí luego tienes que hablar con alguien que te ayude a realizarlo, tienes que hablar con alguien que te haga ese juego. ¿Qué pasos tienes entre medio?
Bueno, yo al empezar mi idea no tenía pretensiones, sino simplemente crear como concepto un proyecto y luego ese proyecto hay que presentarlo a una editorial, claro. Entre mis planes no estaba montar una editorial, además, para autopublicarme. Entonces, en ese entonces, en España había pocas editoriales. Ahora el panorama ha cambiado bastante, hay muchas más opciones. Pero empecé por las editoriales españolas mandando un dossier, un PDF, de mi proyecto, a ver si estaban interesadas. Y bueno, por ahí algunas me contestaron, otras no, pero por ahí al final salió el proyecto. Luego, el siguiente paso después de mandar el dossier era mandar un prototipo. Me fabriqué un prototipo artesanalmente y ya empezaron a probarlo en la editorial, que fue Bellicose Generation.
Qué chulo.
Oye, Iván, y en los últimos años, en los últimos 2 años, tampoco mucho más, has sido mundialmente reconocido por tu contribución en 3 juegos de diferentes editoriales: el Almorámiz de GBT, La Carga de los Tres Reyes de Network Games, la editorial nacional, y el Granada de Compass Games, también americana. ¿Cómo se convierte uno en un experto grafista de la Edad Media? Porque todos estos juegos son de temática de Edad Media.
Me hace gracia lo de mundialmente, ¿no? Porque somos tan pocos, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que estamos, después de Internet, se ha como internacionalizado, ¿no? Un poco la afición, ¿no? Somos pocos, pero en muchos sitios. Pero a la vez estamos como muy unidos, ¿no? Es como una familia. Lo de la media fue un poco circunstancial, porque mi primer juego así profesional, internacional, por seguir con lo de mundial, fue el Granada. Entonces, claro, ese juego gustó y los clientes normalmente te piden lo que ven que has hecho, que se te da bien, que ha tenido éxito y tal. Y fue un poco por eso. Yo no es que sea un especialista en la media, sino que me he hecho un poco por necesidad, ¿no? Porque al hacer tantos juegos sobre la misma época histórica, un poco también tienes que buscar la variedad, no puedes hacer siempre lo mismo. Y cada periodo histórico, además, si vas rascando un poco, luego ves como un mundo, ¿no?, de opciones que puedes elegir para no repetir.
Sí, no recordemos lo que acabas de decir, Iván. Estamos hablando de Granada, en Compass Games, una de las editoriales más conocidas mundialmente, norteamericana, y sobre todo Almorávid, con GMT Games. GMT Games, aquí en España conocida como GMT Games, que también yo diría que es la mejor editorial del mundo. Eso es ya mi punto de vista. Luego vas avanzando y alternas For Manstein Truth, en este caso con Aguar Games, con todo el diseño gráfico, con la Segunda Guerra Mundial, que ya está a la venta. Y luego también has estado en paralelo con Tanto Monta, el auge de Isabel y Fernando, que para mí es un juego que me apasiona, sobre los reyes católicos, y este también de GMT Games, y que también se publicará con Aguar Games en castellano. ¿Cuál de estos dos juegos te costó más esfuerzo y por qué?
Hombre, esfuerzo. Digamos que el Von Manstein Triumph es un juego que es más mío, más personal, porque no forma parte de una serie.
Sí.
El Tanto Monta, que también es medieval.
Correcto.
Que forma parte de una serie, y además una serie con bastante peso, ¿no? Muy conocida, sí, que es sí, el sí. Mirai Stand, que es un juego muy popular y tal. Entonces, ahí tienes que jugar un poco con lo que ya te viene dado. No puedes cambiar de repente el estilo de la serie completamente y tirar por otro lado. En cambio, el Von Manstein Triumph, desde el principio hasta el final, yo pude elegir el aspecto del producto y por eso yo creo que se ve gráficamente como un producto mucho más homogéneo y sólido, ¿no? El Tanto Monta no quiere decir que esté mal, sino simplemente tuve que ponerme de acuerdo con toda la historia previa gráfica del juego.
Correcto, para no desentonar, correcto. Y no olvidemos, For Manstein Truth, diseñador nacional, Paco Ronco, y el Tanto Monta, de Carlos, nuestro diseñador, que traeremos un día también de Network Games para esta sección de Copy War Games. Oye, para ir finalizando ya, centrándonos en tu juego, Santa Cruz 1797, un juego que ya tratamos en esta sección de Copy War Games, donde básicamente hiciste la obra completa del juego, ¿no? Diseño, desarrollo y arte. ¿Cómo surgió y qué significó para ti? Porque yo creo que tiene un puntito especial este juego en tu corazón.
Claro. El Santa Cruz fue diseñado como hobby. Yo lo diseñé a lo largo de no sé cuántos años, pero me llevó unos cuantos años porque lo cogía, lo soltaba. Era como un entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me lo tomé en serio. Al final acabó publicado y tal. Fue mi ópera prima, en verdad, porque fue el primer juego que hice de cabo a rabo. No había hecho ningún juego antes entero. Y bueno, fue cuando lo vi publicado, fue un salto de autoconfianza, ¿no? De decir, pues esto se puede hacer. Y el objetivo era demostrarme, ¿no?, que podía hacer un trabajo profesional, ¿no? Y también ilusión, porque es la historia de mi ciudad, ¿no? Al fin y al cabo, pues, y que se hable de tu pueblo, ¿no? Por ahí y tal, y que se conozca la historia de esa batalla, que aquí tiene una cierta relevancia y tal, pues le hace una ilusión, ¿no? Entonces, pues por un lado la historia de mi pueblo y por otro lado mi primer juego que le tengo un cierto cariño, ¿no? A pesar de que ahora ya le veo las costuras porque ya he hecho bastante juegos, ¿no?
No, seguro que es algo para estar orgulloso. Por mi parte, y ya yo por mi parte la última y luego le dejo a Alberto que haga alguna pregunta más. En un principio anunciaste que te retirabas de este mundo de los juegos de mesa en el tema de diseño gráfico para centrarte 100% en tu oficio actual, pero la gran pregunta que aquí dentro del hobby a nivel nacional se hace, ¿tiene la puerta abierta Iván para dibujar en el futuro, para hacer también sus diseños en el futuro o está totalmente cerrada?
Yo, en principio, por contrato, no podría hacer nada que... Yo tengo mis proyectos, pero no son proyectos comerciales, ¿no? A mí siempre me gusta tener alguna idea ahí de fondo que voy desarrollando, que me despista un poco de mi trabajo principal. No considero que haya dejado los wargames totalmente, porque yo estoy haciendo ahora wargames en otro medio, que es el digital. Sí. Y es curioso cómo los wargames, tanto los digitales como los de mesa, se comunican bastante entre sí. En mi trabajo hay unos cuantos también jugadores de wargame de mesa y hablamos de wargame de mesa en el trabajo. Y bueno, volver, pues sería como volver a casa, ¿no? Porque eso siempre, esa puerta siempre está abierta, ¿no? A volver a tu casa y encontrarte con la gente de siempre. Estaría lo más cómodo imposible, ¿no? Es un medio que me encanta y que lo paso genial trabajando en eso.
Oye, Iván, yo tengo tres preguntas para terminar. La primera, diseño, desarrollo, arte. ¿Qué es lo que más y lo que menos te llena?
A mí lo que más me gusta es la ilustración. El aspecto técnico igual del diseño gráfico, como maquetar texto, por ejemplo, es algo que no considero que se me dé bien y que suelo delegar en gente más especializada en maquetación y tal. A mí lo que me gusta es hacer dibujicos. Entonces, si puedo meter dibujicos en todo lo que hago, mejor, ¿no? Siempre hay que contenerse un poco, ¿no? Porque al final lo importante es la jugabilidad y no recargar todo de sino hacerlo justo para que quede bonito y que a la vez no sea recargado, ¿no?
Iván, tanto en internet como en juego de mesa con soporte físico, ¿da para vivir bien?
El mundo del wargame en concreto es curioso porque casi todos los diseñadores, la gente que está metida profesionalmente en el tema, suelen ser aficionados del mismo wargame, ¿no? Es raro encontrar un diseñador, ahora se está viendo un poco más, pero es raro encontrar un diseñador que no juegue wargame, un diseñador gráfico de wargame que no juegue wargame. Un diseñador de juegos, pues claro, naturalmente, porque imagínate, o sea, hacer un wargame es un trabajo que si no te gusta sería demencial hacerlo, ¿no? Y eso pasa un poco en todo el ámbito. Es un ámbito poco profesionalizado, ¿no? Porque también es un mercado pequeño.
Y yo la última, no sé si preguntarte un juego favorito o un juego que pueda recomendar a alguien que esté empezando en estos wargames y dice, oye, no te puedes perder este.
Un juego que no sea el mío.
O bueno, el tuyo puede ser también, ¿eh? Evidentemente. Hemos venido a hablar de tu libro.
El mío es un buen juego de iniciación, pero en estas vacaciones he probado un juego súper rápido y con un tema histórico súper interesante, condensado en una partida de 30 minutos, que me he quedado asombrado. Y es el Red Flag Over Paris, que trata sobre la Comuna de París, que es un tema que no es muy tratado y he jugado con mi mujer unas buenas partidas y me lo he pasado genial. Es de GMT, Red Flag Over Paris, de Fred Serval.
Oye, pues mira, ahí tenemos, Ibai, esa recomendación, ¿eh?
Lo trataremos en otro día de Cope War Games, porque yo también he jugado y estoy de acuerdo con Iván. Es un juego sencillo y que aprendes historia y que sobre todo te diviertes, que es lo importante.
Oye, Iván, pues muchísimas gracias por atendernos, por transmitirnos y trasladarnos la pasión y por supuesto, por hacer esos diseños tan chulos, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Ibai Zabaleta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Adiós, Alberto.
Hasta luego. Wargames y Cope.